La Voz de América presenta.
Alerta en Estados Unidos por posible ola de migrantes procedentes de Haití y Cuba. En Miami, la comunidad cubana sale a las calles en apoyo a quienes protestan en la isla. Además, el llamado de los cubanos al secretario general de la ONU. Y restricciones para el acceso al voto enfrenta a demócratas y republicanos en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Estados Unidos se prepara ante la posibilidad de que haitianos y cubanos busquen llegar de manera irregular al país, escapando de las profundas crisis que enfrentan ambas naciones. Jorge Agobia nos tiene lo último desde Washington. Jorge, ¿qué ha dicho la administración Biden al respecto?
Yasmín, la administración Biden dice que nunca es momento de llegar a Estados Unidos vía marítima debido al peligro que enfrentan los inmigrantes, sobre todo los cubanos y haitianos. El secretario de Seguridad Nacional aseguró que en los últimos días 20 personas han muerto tratando de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, no hay una vía o no se ve a la vista un aumento de los casos de cubanos o haitianos tratando de llegar al país. Mientras, la administración Biden dijo hoy desde aquí, desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa está revisando la política hacia Estados Unidos. Eso incluye aquellas políticas de la era del presidente Donald Trump que bloquearon parte de algunas actividades o, específicamente políticas migratorias en la Casa Blanca para los migrantes. Veamos lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional.
Estados Unidos tomó la delantera y envió una advertencia.
Allow me to be clear.
Permítanme ser claro, si viajan por mar no vendrán a Estados Unidos.
Not come to the United States.
El aviso del secretario de Seguridad Nacional está dirigido a los ciudadanos de Cuba y Haití, las dos islas caribeñas que atraviesan sus peores crisis sociopolíticas en décadas.
La Guardia Costera, junto con nuestros socios estatales, locales y federales, están monitoreando cualquier actividad que pueda indicar un aumento en la migración marítima insegura e irregular en el Estrecho de Florida, incluidas las salidas de embarcaciones no autorizadas de Florida a Cuba.
El funcionario indicó que hasta el momento no hay señales de un incremento de travesías marítimas, pero el canciller cubano alertó a Estados Unidos sobre la incitación de flujos migratorios irregulares debido a las protestas y a la represión ejercida por el propio gobierno comunista. Desde la isla, el gobierno de Miguel Díaz-Canel culpa tanto al gobierno estadounidense como usuarios influyentes de redes sociales. Como consecuencia, Cuba mantiene parcialmente restringida la conectividad a Internet, y eso ha generado mayor desinformación dentro de la isla. Republicanos como Marco Rubio consideran que la respuesta de Biden ha sido débil y exigen acciones concretas.
Vamos a convocar a las Naciones Unidas, vamos a convocar a la OEA, a todos estos países de la comunidad internacional y decirle, caballero, aquí ocurre un masacre, un abuso, hay que condenarlo, hay que aislar este régimen.
La Casa Blanca asegura que también revisa la política completa hacia Cuba, entre ello también la política migratoria o estos permisos para los cubanos, protecciones que se le daban durante el gobierno de Barack Obama y que fueron suspendidas por la administración de Donald Trump. También la política busca el multilateralismo, dijo hoy la secretaria de prensa, Yasmín.
Jorge, continuaremos atentos al desarrollo de esta información. Muchas gracias. Y en Miami, la comunidad cubana ha salido a las calles para apoyar las inéditas protestas ocurridas esta semana en la isla caribeña. Mi colega Alonso Castillo nos tiene lo más reciente. Alonso, cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento en Miami?
¿Qué tal, Yasmín? Buenas tardes. Los cubanos fuera de la isla continúan manifestándose y expresando su respaldo, apoyo a favor de estas protestas antigubernamentales en Cuba. Ayer se reunieron en distintos puntos de la ciudad. Hubo quienes acudieron a un restaurante muy popular entre la comunidad cubana, hay quienes acudieron a un parque como este, y también hay los que acudieron a una autopista.
Las manifestaciones sin precedentes que se han venido desarrollando en los últimos días en Cuba continúan movilizando a la comunidad cubana en Miami. Ayer, la autopista Palmetto Expressway fue cerrada, ya que un grupo de manifestantes marchó hacia la carretera.
Yo nunca había visto cosa igual en mi país. Los últimos 62 años han sido una dictadura.
Los problemas sistémicos de Cuba, como la escasez de alimentos y medicinas, se han agravado con la pandemia del coronavirus, le dijo a La Voz de América el doctor Andy Gómez, quien fue el director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
No hay oxígeno, no hay hospital, no hay cama, no hay medicamento, por falta de los derechos humanos, respetar los derechos humanos, por falta de la libertad.
Mientras tanto, en la nación caribeña, un enfrentamiento entre manifestantes ocasionó, según dijo el Ministerio del Interior de Cuba, la muerte de un hombre.
Esto que está ocurriendo no es beneficioso a ninguno, ¿entiende? ¿Por qué? Porque todos debemos luchar por la paz.
Las redes sociales, además de ser efectivas para comunicar, son una herramienta que le han abierto los ojos a la juventud cubana, afirmó el académico.
¿Cómo vive el resto del mundo? De las contradicciones de la ideología marxista que les enseñaron en la escuela, que yo te diría, Alonso, la mayoría del pueblo cubano ya no cree en esa ideología.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló al gobierno de Estados Unidos como el responsable de las manifestaciones.
Se ha estado llamando, convocando, instigando al estallido social.
Las autoridades estadounidenses han negado estas acusaciones y han instado al gobierno a que eviten la violencia en contra de los manifestantes, ya que hay ciertos derechos fundamentales, universales, como es el poder manifestarse de manera pacífica y también el derecho para poder determinar su futuro. Con esta información me despido de ustedes y ahora regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alonso. Muchas gracias por el reporte. Entre tanto, en Nueva York, manifestantes cubanos llegaron hasta Naciones Unidas con peticiones precisas para el secretario general Antonio Guterres. Con ellos estuvo Celia Mendoza. Celia, ¿por qué hasta el momento la ONU no ha actuado en relación a la situación en Cuba?
Yasmina, hasta el momento las Naciones Unidas no han intervenido esto porque el secretario general de Naciones Unidas ha puesto la responsabilidad en el Consejo de Seguridad. Y recordemos que allí tiene que haber una iniciativa por cada uno de los países. Y hemos escuchado a Rusia y China, las cuales no están interesadas en que el tema de Cuba llegue allí.
¡Viva Cuba libre! Pedimos una intervención militar humanitaria en Cuba para ayudar a nuestro pueblo, porque no, el pueblo cubano no tiene las armas para enfrentar a los dictadores y asesinos que están enfrentando.
Jessica Villarreal es cubana y junto a decenas de sus connacionales levantaron sus voces frente a la sede de la ONU en Nueva York, urgiendo a este organismo a tomar acción inmediata.
A la ONU les pedimos que si realmente no tienen vínculo con el comunismo, si realmente están para ayudar a los países que sufren de una dictadura como la de los Castro, que hoy demuestren de verdad que están a favor de la libertad y de la paz en el mundo, que lo hagan, que tomen acción hoy y ayuden a ese pueblo de Cuba que lo necesita.
Peticiones que se escucharon dentro de la sede de la ONU, donde La Voz de América buscó respuestas de Florencia Soto, vocera del secretario general Antonio Guterres.
Seguimos muy de cerca la situación allí y nos preocupan los informes, como usted dice, de la muerte de un manifestante. Nuestra posición ha sido muy clara, en que las manifestaciones deben realizarse pacíficamente y que se debe respetar el derecho a la libertad de expresión y congregaciones pacíficas. Queremos asegurarnos de que se respeten los derechos básicos de las personas.
El gobierno ha negado los abusos y acusa a Estados Unidos de promover las protestas.
Siguen acusando el imperialismo. Aquí no hay nadie pagado. Aquí no hay nadie pagado. Aquí estamos todos aquí por una causa.
Soto reiteró que cualquier acción de la ONU debería ser iniciada desde el Consejo de Seguridad, donde hasta el momento el tema no ha sido abordado. El embajador ruso Dmitry Polyansky, integrante del Consejo de Seguridad, insiste en que se trata de un tema interno de Cuba.
Así como no hay acción frente al tema de Cuba, tampoco ha avanzado la agenda en torno al tema de Haití. Esto a pesar que durante esta jornada se llevó a cabo un evento en memoria del presidente asesinado Moïse. Yasmín.
Celia, muchas gracias por la información. Bien, y son 21 los exmilitares colombianos presuntamente implicados en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. Uno de ellos es el sargento primero Mauricio Javier Romero, quien fue abatido por las autoridades haitianas y ahora su viuda pide ayuda para repatriar su cuerpo. Jair Díaz dialogó con ella.
La salida de Mauricio fue pensando en que iba a realizar un trabajo que decía era fuera del país, era legal.
Ella es Giovanna Romero, viuda del ex militar Mauricio Javier Romero, que murió en Haití en circunstancias confusas y vinculadas al asesinato del mandatario haitiano.
Nunca me imaginé ni siquiera que él estuviera en ese país. Eso ha generado mi incertidumbre. Yo ya trataba de ubicarlo, no me contestaban, que por internet daban a conocer los nombres de dos de los fallecidos, entre esos mi esposo.
Un grito de angustia lanza hoy la familia del militar en retiro para repatriar su cuerpo a Colombia.
Tener a quien llorar, poder decir sí, es él, poder decir sí, está aquí y cerrar este ciclo, pues doloroso para todos.
La Voz de América consultó al presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, John Marulanda, quien asegura que las pesquisas del magnicidio de Juvenel Mois no tienen claridad en una perspectiva militar.
Nos hemos convenido de reforzar los lienzos comerciales entre los dos países.
Ningún militar que sepa de eso sabe que va a ser una operación de este tipo si no tiene garantizada su evacuación.
Facilitar el desarrollo del gran proyecto místico.
El sargento primero en retiro, Mauricio Javier Romero, estuvo vinculado a las Fuerzas Armadas de Colombia hasta el 2019. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Venezuela, la familia del diputado opositor Freddy Guevara exige al gobierno de ese país conocer las condiciones en que se encuentra recluido el líder, pues no ha recibido noticias desde su detención hace 2 días.
Lo que quiero es que, por favor, que aparezca mi nieto.
Desde 2007, Máxima Romero guarda los periódicos donde aparece su nieto, el exdiputado Freddy Guevara, encarcelado el pasado lunes por agentes de inteligencia de Venezuela, tras ser señalado de presuntamente guardar vínculos con actos terroristas y con bandas criminales.
Esto es un acto desesperado del régimen para tratar de buscar una salida negociada con una mejor ficha.
Su padre también conserva fotografías y viejas credenciales de cuando Guevara comenzó a participar en política, desde que era un dirigente estudiantil.
Él mentalmente estaba preparado, porque él sabe que esto es una dictadura y que en cualquier momento lo podían detener. Él conversaba con nosotros. Él no está viviendo con nosotros porque él no nos quería que nos pasara algo si venían a buscarlo aquí en la casa. Él prefirió mudarse en un lugar que nosotros no sabemos, ni siquiera nos dijo dónde estaba.
El exparlamentario opositor estuvo 3 años refugiado en la residencia del embajador de Chile en Caracas, tras ser acusado de asociación para delinquir. Pero en septiembre de 2020 recibió un indulto. En ese momento, la familia le pidió que saliera del país.
Bueno, me da un sentimiento de culpa por no haber insistido mucho. Pero, ¿cómo puedes tú decirle que no a alguien que te dice: papá, pero yo lo estoy haciendo por ti?
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Al volver, aumentan los casos de COVID-19 en Estados Unidos, donde muchos evitan vacunarse. La actualización en breve.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Un nuevo capítulo en la lucha de poder protagonizan demócratas y republicanos. Esta vez por el acceso al voto en las futuras elecciones en Estados Unidos. Arnaldo Rojas nos explica lo que estaría en juego.
Sube de tono el debate por el acceso al voto en Estados Unidos.
Esta es la subversión electoral, es la amenaza más peligrosa para el voto y la integridad de las elecciones libres y justas en nuestra historia.
El descontento del Partido Republicano con los resultados de las presidenciales del 2020 dio paso a nuevas restricciones electorales en 17 de los 23 estados controlados por el partido del expresidente Donald Trump.
Demócratas y activistas que defienden el derecho al sufragio han exigido al Congreso estadounidense que actúe en la aprobación de una reforma electoral que limite la acción de los estados en ese tema.
Texas está en plena discusión de nuevas regulaciones.
El presidente Biden y los demócratas deben detener la desinformación. Texas simplemente está haciendo que sea más fácil votar y más difícil hacer trampa.
A pesar del reclamo republicano de un supuesto fraude electoral en los últimos comicios, organismos reguladores, incluyendo tribunales, rechazaron esa posibilidad en varias instancias.
Si queremos decir que esta ley va a hacer que sea más difícil votar, sí, un cachito. ¿Es supresión de voto? No.
En Texas se busca, entre otras cosas, prohibir que los electores puedan votar desde sus autos, regular el horario para sufragar los días previos a la elección y otorgar mayor prerrogativa a los observadores partidistas para impugnar votos individuales.
La mayoría de esta legislación no era necesaria, pero los líderes republicanos a nivel estatal están haciendo un esfuerzo para mostrar a esos votantes que están haciendo algo.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Tras el avance de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus, 46 estados del país registran un aumento de contagios y hospitalizaciones. Mientras tanto, en Brasil detectan una nueva variante. Diva Lizeth Cash con el informe.
Las cifras de contagios en Estados Unidos se han disparado. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el promedio de infecciones confirmadas al día ascienden actualmente a 23.600, un incremento respecto a 11.300 del 23 de junio. De acuerdo a un experto de ese hospital, el aumento se atribuye a personas no vacunadas, por lo que se necesita reimplementar medidas para frenar la propagación.
Probablemente veremos que las muertes aumenten, aunque no en la misma medida porque tenemos más personas vacunadas, pero es preocupante. Las cosas no van en la dirección correcta, al menos en este país.
Mientras tanto, este miércoles, Estados Unidos donó 500.000 dosis de Pfizer a Costa Rica y el estado de Nueva York pidió al gobierno federal acelerar el ritmo de donaciones en el mundo.
La ciudad de Nueva York está pidiendo al gobierno federal que acelere el ritmo de las donaciones internacionales de vacunas COVID-19 y redirija las dosis no solicitadas por la ciudad de Nueva York y otras jurisdicciones a nivel mundial con el objetivo de contribuir con al menos 500 millones de dosis a COVAX para fines de 2021.
Finalmente, en Brasil, se anunciaron dos casos de la variante B1.6.12, hasta ahora solo vista en Colombia, tras analizar muestras de las comitivas pertenecientes a Colombia y Ecuador que estuvieron presentes en la ciudad de Cuiabá para participar en la recién finalizada Copa América de Fútbol. Para este martes, Brasil superó los 19 millones de contagios. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Usted quédese porque al volver...
Hacer periodismo no es un delito.
El llamado del Comité para la Protección de Periodistas al gobierno de Nicaragua.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Representantes del Comité para la Protección de Periodistas advierten que Nicaragua no es un espacio seguro para la prensa. Donaldo Hernández nos habla del llamado que le hicieron al gobierno de Daniel Ortega.
Ramón Mendoza cuenta que su familia no ha tenido paz desde que su hermano, el periodista Miguel Mendoza, fue detenido por las autoridades nicaragüenses el pasado 21 de junio.
Nosotros sabemos que Miguel Mendoza no ha cometido ningún delito.
El Ministerio Público de Nicaragua informó que el periodista deportivo está bajo investigación por el supuesto delito de traición a la patria. Sin embargo, organizaciones de periodistas y su familia sostienen que la verdadera razón de su arresto es por ser una voz crítica.
Los principios fundamentales de Miguel se rigen en amar a Nicaragua, en estar al lado de los pobres, en denunciar las arbitrariedades que este gobierno hace.
Natalie Sowick, representante del Comité para la Protección de los Periodistas, compartió con La Voz de América su preocupación por el reportero.
Periodistas no son criminales, que hacer periodismo no es un delito. En ese momento Nicaragua no es un espacio seguro para la prensa libre y para periodistas.
Advirtió además sobre el incremento en la migración de reporteros.
Estas investigaciones criminales contra hasta periodistas, es muy probable que muchas personas van a buscar salir.
Sin embargo, el gobierno sandinista insiste en que los periodistas independientes son terroristas de la información que buscan desestabilizar el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Una enorme flota pesquera de unos 300 barcos que han estado estacionados en las inmediaciones de las Islas Galápagos está generando preocupación en Ecuador. Desde Quito, Néstor Aguilera tiene el reporte.
Una vez más, las alertas se encienden en las zonas circundantes al archipiélago de Galápagos, localizado a unos 1,000 kilómetros de las costas del Ecuador, ante la presencia de una enorme flota pesquera internacional, en su mayoría de naves chinas, que pone en peligro la riqueza de las especies marinas.
Esto tiene un efecto tremendo sobre la diversidad de cualquier forma, porque son animales los cuales también son parte de la dieta de montones de otras especies.
Max Bello, experto en política oceánica internacional, explicó a La Voz de América que el problema principal se relaciona con las regulaciones y marcos jurídicos en alta mar, que permiten a flotas como las chinas pescar a gran escala por casi todo el planeta. Propuso que el Ecuador lidere una campaña internacional que alerte sobre el tema.
Tiene que haber una oportunidad para hacer un llamado global, aumentando la protección dentro de la zona económica exclusiva. Va a dar un llamado de la importancia del valor que le concede Ecuador a la zona económica exclusiva.
Inmediatamente después de que conoció que los barcos pesqueros se encontraban cerca de Galápagos, el gobierno ecuatoriano activó diversos mecanismos para coordinar acciones de protección de su territorio.
Aquí podemos ver que la flota, su concentración se encuentra hoy, 6 de julio, a las 10 de la mañana, a 300 millas del límite máximo, es decir, a 500 de la costa.
En agosto de 2020, el entonces secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo expresó que su país apoya los esfuerzos del Ecuador para garantizar que las embarcaciones con bandera de la República Popular China no participen en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Al volver les contamos por qué los precios de los autos están disparando en Estados Unidos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
El índice de precios al consumidor en Estados Unidos se elevó a 5.4% durante el último año, el repunte más brusco registrado desde el 2008. Adriana Arévalo nos explica cómo esta tendencia ha llegado a impactar el precio de los automóviles.
Tal como sucede en el mercado inmobiliario, en este momento en Estados Unidos hay más compradores interesados en tener auto nuevo que vehículos disponibles para la venta. Los precios de carros nuevos subieron en un 12% en comparación con el año pasado, mientras que los usados cuestan hoy 20% más que hace 12 meses, de acuerdo con la compañía J.D. Power.
No hay suficiente de carros nuevos, específicamente es por el chip, ¿no? Que todos hablan de cómo no hay suficientes chips para ponerlos en los carros. Los carros están producidos, nomás que sin este chip, parte de la computadora del carro no trabajan muy bien, ¿no?
José Torres se refiere al semiconductor, una pieza esencial para varias aplicaciones en el computador de vehículos nuevos de la mayoría de marcas. La escasez de los semiconductores empezó con la pandemia y ha afectado la producción de autos nuevos, lo cual a su vez disparó la venta de autos usados. El consejo de los expertos es, infórmese.
¿Cuáles carros o trocas están vendiendo? ¿A cuál carro específicamente tiene más demanda que otra? Y si uno tiene el lujo de decir, ¿sabes qué? A lo mejor este carro de mis sueños es algo que puedo esperar un tiempo, 6 meses a un año, a esperar comprar ese carro.
Así que según los especialistas, lo mejor es aguardar si se puede y si no, informarse para no tener que afectar su bolsillo más allá de la cuenta. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Llovieron truchas en Utah esta semana, donde unos 35.000 ejemplares fueron lanzados desde el cielo con el propósito de restablecer su población en lagos y arroyos. El proceso, como lo muestran las imágenes, se lleva a cabo desde una avioneta que, mientras sobrevuela a unos 30 metros de altitud, va arrojando al agua a los pequeños peces. El método parece ser más rápido y eficiente que el tradicional bombeo de peces con tubería. Así nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía.